Hola, estamos en una nueva entrevista a Constituyentes para el Mostrador Braga. Hoy nos acompaña María José Oyarzún. Ella es convencional constituyente electa por el Distrito 7, que comprende la región del Litoral Central, Viña del Mar, Valparaíso, Isla de Pascua y Juan Fernández. Además, presentó su candidatura como parte de la lista Pro Dignidad y es militante del Partido Revolución Democrática. María José es profesora de filosofía de la Universidad de Valparaíso, es activista feminista y participó del movimiento Marca AC, llegando a ser parte de la directiva de su región. Y además cuenta con una amplia participación en otros movimientos sociales que tendrán lugar en este proceso constituyente. Bienvenida, María José, muchas gracias por participar en este ciclo de entrevistas con el Mostrador Braga. ¿Cómo estás? Me imagino que cansada
Ruta.
luego de esta primera y extenuante jornada de trabajo. Han pasado muchas cosas en estos días.
Muchas gracias, Javiera, por la invitación. Sí, ha sido bien intenso. Yo creo que más que extenuante es el nivel de intensidad, de momentos de mucha alegría, momentos de mucha euforia también, momentos de indignación, por otro lado, y momentos emocionantes que llevaron a mucha gente a las lágrimas. O sea, de verdad que creo que ha sido muy, muy intenso y
Muy
mucha
intenso.
felicidad también.
Oye, María José, cuéntame sobre tu experiencia del día domingo y tu histórico en el que se han puesto muchos temas sobre la mesa, ¿cierto? Y quedan también muchos temas por resolver. Administrativo sobre todo.
Creo que se superaron todas mis expectativas, no, mi umbral de expectativas se rebalsó. La verdad es que, ¿sabéis qué? Lo más importante, o sea, lo más potente para mí fue que iniciamos el día. Nosotros estamos quedándonos acá en un hotel. Pasó a buscar Daniel Stingo, muy, muy simpático, muy, muy gracioso él. Íbamos bien emocionados, íbamos con nuestro vicepresidente, actual vicepresidente, con Jaime, Cristian Viera, Daniel y yo. Y viajamos, nos fuimos en el auto, muy contentos. Muy, muy emocionado. Y cuando llegamos muy temprano, la verdad es que había poquita gente, pero luego comenzó a llegar una cantidad enorme de gente para acompañarnos a la convención. Estábamos con Nano Stern también, que estaba tocando con su banda, temas que
Súper.
son muy atingentes además. Por lo tanto, fue un nivel de emoción brutal, porque esto no fue como uno ve la toma de cargos de otro tipo de autoridades, que la gente llega probablemente solo, en su auto, con su familia. No, no, nosotros nos acompañó la gente, las personas de Chile que querían ser parte del proceso. Nos fueron a dejar a la entrada y nos despidieron de una forma hermosa, deseándonos suerte, que lo hagamos bien, que es el inicio de un nuevo Chile. Había mucha, mucha esperanza
Hay
puesta,
mucha expectación, sí.
¿no? Y de verdad que llegar acompañados, o sea, que el proceso de la convención se diera desde distintos puntos, y que todos los constituyentes llegaran de formas diferentes con la ciudadanía atrás, fue, yo creo que ya un elemento simbólico importante. Por otro lado, también fue tenso en algún minuto, y fue frustrante también el saber que estábamos viviendo ese momento histórico ciudadano con represión. O sea, no puede ser que en nuestro país estemos instalando una nueva forma de relacionarnos mientras se utiliza la violencia para un conflicto que es político. Acá hay
Exactamente,
un
como
descontento profundo con este gobierno particularmente, con este sistema también. Entonces, que sigamos enfrentando los conflictos políticos que tiene nuestro país con violencia y represión, sigue siendo muy, muy absurdo. Yo, eso,
exacto.
ese, y me pareció muy bien, aparte que, bueno, la directora Cervel se portó un 7.
No, excelente.
Se portó un 7. Bueno, todo el mundo
La
la
felicito,
felicitó
sí.
por su templanza. Pero no, o sea, ese momento fue bien, bien complicado.
Sí.
En algún minuto también de mucha controversia en el espacio que estábamos. Es decir, se pifiaban unos con otros. Por un lado, por ejemplo, la derecha tomaba la mano en el pecho y cantaba el himno nacional, ¿verdad? Así con un orgullo. Y por otro lado, gente que los insultaba también. O sea, fue un momento muy, muy, muy tenso. Y yo lo lamento mucho, además, por la orquesta que estaba, que era una orquesta juvenil, también de niños y niñas que no tenían. De verdad que fue para ellos súper difícil intentar tocar el himno nacional, y fue bien complicado.
Sí, digo. Bueno. Piensa que son, hay que ver ahí como que las prácticas que nos han empujado también a tener este proceso que exige escribir una nueva constitución, también como en nuestra cultura se vayan modificando, ¿no? Como poder llegar a acuerdos, el respeto por el otro, no sé, como hay otras cosas más de fondo que también se van a tener que ir solucionando y se van a ir observando, pienso, a medida que se vaya llevando adelante este proceso.
Así es.
Y bueno, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y cuáles, después de lo vivido en esta jornada, son, a tu parecer, los principales desafíos en el presente inmediato post instalación de la Convención Constitucional?
Mira, lo que más me llamó la atención, más que llamarme la atención, pero momentos que también me emocionaron muchísimo, bueno, cuando sume la Machi, es un momento muy emocionante. Y también me dio mucha pena esta sensación de que quienes habían sido vilipendiados durante tantos años hoy asuman, ¿verdad? Mujer, ¿cierto? De pueblos originarios. Eso fue muy potente. Eso fue muy, muy potente. Y también el proceso descolonizante que estamos viviendo. Eso también es fuerte, ¿eh? Y creo que, o sea, cuando recordemos el estallido social, cómo se caían, ¿verdad? Cómo se botaron las estatuas de los conquistadores. ¿Cómo eso, y eso es un proceso, cómo se rebautizan plazas? Eso sí. Es un proceso descolonizante.
Sí, totalmente.
Hay muchas plazas rebautizadas prácticamente en todos los sectores de Chile. Algo que pensaba que pasó con Dignidad, ¿no? Pero también en Valparaíso está la Plaza de la Resistencia. O sea, se está rebautizando. Hay ese proceso, si uno lo mira, si lo revisa hacia atrás, es un proceso, o sea, si uno hace como, trata de mirar, es un proceso importantísimo. Porque habla de un sentido identitario distinto al puesto desde hace 500 años atrás. Entonces, es bien loco. Entonces, ese momento a mí me impactó mucho. Y por otro lado, también la asunción del vicepresidente. También fue increíble cómo Jaime pone sobre la mesa una conversación necesaria, que es la conversación, que es también la lectura de lo que ocurrió en el estallido social. Hay que conversar sobre esto, porque no hay un acuerdo con que aquellos y aquellas que hoy se encuentran privados de libertad, sin un proceso, no hay un acuerdo de todo el país de que efectivamente ellos o ellas sean delincuentes, porque vivimos un momento político complejo que la ciudadanía estalla porque el Estado no se hizo cargo de lo que estaba sucediendo en el país. Y el Estado es el responsable. Entonces, el Estado no puede privar de libertad por lo que es un conflicto político. No estamos hablando que vayamos a liberar violadores ni gente que haya hecho portonazo. No, estamos hablando de gente que en un contexto social particular se le ha acusado, ¿verdad? En algunos casos de manera efectiva, porque existió efectivamente participación, pero en otros casos falsamente, sobre terrorismo. O sea, eso es brutal, es brutal. O sea, 7 años. O sea, y cómo Jaime lo pone sobre la mesa, no desde libertad a los presos políticos de la revuelta ahora ya, sino que tenemos que establecer, hay algo que es necesario solucionar, que está el poder constituido, ¿no? Es el poder que hoy en día tiene el poder legislativo y el poder ejecutivo, y estamos nosotros como poder constituyente. Y ese conflicto que está ahí no nos permite avanzar. Ah, y ahí yo creo que ese momento también a mí me pareció bellísimo también.
Sí, y eso parece ser un punto relevante, o sea, como se lo que conversamos recién, que se relaciona como con los motivos que empujaron a que este proceso sea una realidad hoy, independiente de si es resorte o no de la Convención Constitucional resolver ese tema, al menos ponerlo sobre la mesa, visibilizarlo y pedir que existan medidas al respecto, pienso que totalmente, o sea, no creo que sea un tema por el cual que ustedes tal vez deberían pasar por alto, no lo sé.
Claramente no es un tema que no podemos pasar por alto. Sí, esto nace de ese proceso, de lo que ocurre en el estallido social. La convención constitucional es hija del estallido social. Entonces, en ese contexto, es muy difícil avanzar si no tenemos una lectura de lo sucedido. Sabemos que no vamos a poder llegar a una lectura común fácilmente, pero hay que entender, ¿verdad?, que estamos en una situación que requiere de algunos de procesos políticos para que se desarrolle de manera dialogante, tranquila, ¿verdad?, democrática. O sea, es importante. Yo creo que esos fueron los momentos que me marcaron de por vida.
Tu jornada. Oye, y pasando ya a uno de los temas tal vez más relevantes del día domingo, que es la presidencia de la Convención Constitucional. Elisa Loncón es una mujer, es mapuche. ¿Cuál es tu lectura sobre esta elección y qué caminos abre en materia de género?
Mira, la verdad es que, bueno, yo como te comentaba, creo que mi lectura es que estamos viviendo un proceso descolonizante importantísimo y que estamos haciendo reivindicaciones históricas. Con ese símbolo, o sea, vi un tuit por ahí, ¿cuántas niñas mapuches, verdad, no se sentirán orgullosas queriendo ser presidentas? Algo que en algún minuto no era pensado. O sea, el poder simbólico es muy muy potente, yo creo que para todos y todas, y claramente que se avanza, no sé, muchísimo. No solo en materia de género, sino como también en materia de diversidad cultural, que creo que es algo que no está incorporado, no estaba incorporado. Nosotros tenemos lamentablemente una visión sobre los pueblos originarios, que es una visión prácticamente, una visión muy folclórica, pero hoy estamos haciendo carne lo que efectivamente sucede en nuestro país. Y creo que y claramente abre, obviamente, en materias de género las posibilidades, además que ella se declara feminista. Eso es también importantísimo. Estaba con su pañuelo, ¿verdad? Que el pañuelo de las mujeres feministas, verde y morado, estaba con su pañuelo ahí. Por lo tanto, eso significa que vamos a tener muchas mayores facilidades para poder instalar también dentro de la convención al feminismo. Y bueno, y también ahí se vio cómo las feministas también fuimos a entregarle a la presidenta, a nuestra presidenta, nuestro reglamento, que busca, obviamente, no solamente alcanzar la paridad en estos espacios, sino que alcanzar la paridad en la convención, alcanzaría la paridad en la mesa, ¿verdad?, que se amplíe la mesa, que sea paritaria, o sea, lograr, en el fondo, hacer de esto una práctica, o sea, incluso hasta hacer cultura. Creo que eso es
muy importante, ¿no? También, bueno, pienso que los referentes son importantes. Cuando me decías cuántas niñas mapuche mirarán este ejemplo y se sentirán esperanzadas o representadas, presentes ahí. Recuerdo la elección el año pasado de Kamala Harris como vicepresidenta, que también existió una especie de simbolismo de ese tipo, ¿cierto? Como las niñas mirándola. Y bueno, o sea, me parece que es súper importante también como abrir esos espacios que muestran los caminos hacia la diversidad cultural y que existan referentes, personas que podamos ver, lo acerca a la comunidad, y pienso que eso puede llegar a ser un paso importante. No sé si estás de acuerdo con eso.
Sí, muy, muy, muy de acuerdo, Javier. Muy de acuerdo. Súper. Creo que claramente es un paso importante.
Oye, ¿y existe una mirada conjunta de las mujeres feministas constituyentes respecto de las propuestas con perspectiva de género en la Convención Constitucional, o hay miradas diversas al respecto? ¿Cómo
Mira,
han logrado como conversar acerca de ese tema, sobre todo con el reglamento feminista también que están proponiendo? Cuéntame un poco qué está pasando con eso.
Mira, hay varias propuestas que van a pasar cola, ¿cierto? Que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos sexuales y reproductivos. O sea, yo creo que eso es algo que, a mi modo de ver, va a ser parte, y hay acuerdo. Por otro lado, también hay acuerdo que debe existir dentro de la convención un lenguaje inclusivo, que nombre a mujeres y hombres, que sea explícito en aquello. Porque nosotras las mujeres somos el sujeto no nombrado de la historia. No sabemos qué pasó con nosotras hace 2000 años atrás. No sabemos en qué situación estamos. No tenemos historia en ese sentido. Y eso es bien extraño. O sea, existimos, pero quienes cuentan sobre quiénes somos son los hombres. Entonces es una visión que tampoco podemos reconocer como propia, ¿verdad? Y se nos nombra a veces en algunos relatos lo que hacíamos, pero en el fondo no tenemos historia. Por eso es muy importante que se nos nombre, se nos mencione de manera efectiva. Por otro lado, obviamente una constitución laica, eso también es fundamental. Yo creo que ahí hay acuerdo. Porque el laicismo, en definitiva, permite también que el Estado tome decisiones que no están necesariamente sujetas a lo dictaminado, ¿verdad?, por una religión. O sea, hoy en día, ¿verdad?, o en algún minuto de la Constitución, no sé si estaba puesto así directamente, pero se declaraba, ¿verdad?, como el 85% de nuestro país es católico, y se hacía mucho énfasis, no sé si lo recuerdas, Javiera, pero como en los 80, 90, sobre esa relación que tenía la ciudadanía con una determinada religión, para qué hablar de la cantidad enorme de cruces que tenemos alrededor de nuestro país, que uno va caminando por un montón de pueblos y hay cruces levantadas, que está súper bien, pero nuestro país debe declararse laico. Por otro lado, dentro de los acuerdos que hemos estado sosteniendo, está el tema de los cuidados, que eso también es algo importantísimo, el reconocimiento del trabajo doméstico, que es una cosa, ¿ya? Por eso tenemos, y lo otro, los temas de cuidado, que son distintos. Uh-huh. Una cosa es el trabajo doméstico,
sí, sí.
Y otro tiene relación, ¿verdad?, con aquellos, y particularmente con aquellas, mejor dicho, que lamentablemente, para bien o para mal, ¿verdad?, están a cargo de familiares, y lo cierto es que están destinadas prácticamente a pasar el resto de sus vidas, ¿verdad?, cuidando, sin que el Estado se haga cargo de manera efectiva de las cuidadoras, ni mucho menos de quienes deben ser cuidados. O sea, eso es un tema que también hay acuerdo. En otra cosa, obviamente el aborto también es un tema que está puesto ahí sobre la mesa. Hay otros temas que son más específicos, que claramente no necesariamente hay mayoría, pero esos son como los temas más a grueso modo, que en fondo hay de alguna manera una visión más o menos consensuada.
¿Y cuáles crees tú que son los ejes que son más relevantes para iniciar esta conversación? Porque entiendo que el reconocimiento del trabajo doméstico, las labores de cuidado y también los derechos sexuales y reproductivos son ejes que son muy importantes, sobre todo para ti, en tu campaña también sé que los mencionaste, pero ¿cuáles van a ser aquellos temas por los que creen que comenzarán a conversar?
Mira, la verdad es que no los hemos establecido de qué es lo que va primero, qué es lo que va después. Uh-huh. Pero probablemente, como vamos primero a hablar sobre los principios, me imagino que, y que no, vamos a pensar, ¿verdad?, en esto que estaba mencionando, que sea laica, ¿verdad?, que sea inclusivo. Eso yo creo que va a ser como los primeros pasos. Porque el resto, claro, son más bien los derechos. Entonces, nos
Son
vamos a ir.
como un poco los contenidos que están en el reglamento también.
Exacto.
Como partiendo por ahí. ¿Y en las disidencias?
Mira, en materia de disidencia, yo creo que hay varias cosas. Yo creo que lo primero, a mi modo de ver, y esto es, tal vez hay mucha gente que me ha criticado por esto, pero a mi modo de ver deberían haber existido cuotas también para personas trans. O sea, no hay ninguna persona trans. Existe en nuestro país. Existe al punto que se les mata. Se les mata brutalmente por ser trans. O sea, y eso es. El promedio de vida de una persona trans, el otro día lo mencionaba, es de 37 años. Eso es lo primero, ¿no? Como intentar como dar como algunas señales con respecto a que hay, y eso tiene que ver con la identidad, ¿verdad? Como el respeto a las identidades. Eso yo creo que es lo, como a mi modo de ver lo principal. Sé que vamos a tener que conversar directamente con las personas para no arrogarnos tampoco, ¿verdad? Digamos, las propuestas que en definitiva les van a afectar directamente a ellas o a ellos. O sea, es algo que claramente nosotros no podemos hacer, o nosotras incluso podemos hacer, pero obviamente que estamos en completa disposición de escuchar y poner las propuestas sobre la mesa.
Qué interesante lo que surge ahí, porque en el fondo la fórmula sería paridad y cuotas para diversidad sexual. ¿No cabe dentro de la paridad considerar a las comunidades LGBT
Que
trans?
yo creo que no necesariamente, porque hay gente que, por ejemplo, no se considera ni hombre ni mujer. O sea, en términos de identidades, nosotros no podemos arrojar solamente a la paridad. Ya, o sea,
Entiendo.
ahí claramente, y en ese sentido, hay que hacer, escuchar, o sea, por lo menos las mujeres trans que postularon, que no quedó ninguna. La verdad es que están solicitando esa posibilidad a propósito justamente de que para ellas es mucho más difícil. La
Difícil.
barrera de acceso se vuelve
Exacto.
simple. Si uno
Sí,
mira, como
totalmente.
dice, tenemos, ¿verdad? El heterosexual casado entra fácilmente, ¿verdad? El heterosexual no soltero, la diversidad menos, ¿verdad? Y las personas trans mucho menos. O sea, ahí vamos
Exacto.
armando, ¿verdad? Las flechas
Sí,
que se van
quedan mucho
generando.
más atrás por su sexualidad, sí, eso es cierto. Oye, María José, ¿y tú crees que Chile va a cambiar después de la redacción de esta nueva constitución? Y en ese sentido, ¿va a disminuir la discriminación y la violencia contra las mujeres y disidencias? ¿Hay esperanza sobre eso?
Yo creo que Chile ya cambió, ¿eh? No sé, ahora hasta el humor cambió. El humor ya
Sí.
no es el mismo. O sea, Chile cambió. Y fue fuerte. Yo creo que hay muchos que todavía no entienden cuándo cambió. No lo comprenden. No se sorprenden, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este país? Yo contaba chistes de una forma o me relacionaba de una forma y hoy me relaciono de otra. ¿No? Hoy me tengo que relacionar de otro y no lo comprendo todavía. Creo que Chile cambió. Ahora, que es ese Chile que cambia, en ese Chile que cambia se van a ver reflejados menos muertes, menos femicidios, ¿cierto? Menos transfobia, menos xenofobia. No lo sabemos, ¿verdad? O sea, no sé si es posible decirlo, pero sí hay un cambio cultural. Sí es, ahora sí podemos decir que eso está mal. Antes golpear a un trans en la calle hasta dejarlo moreteado era motivo de risa o de alegría o qué bien, mira, qué bien que le peguen para que aprenda, ¿no?
O
Hoy en
simplemente un
día eso
tema
no.
que no se conversaba como era debido, al menos.
Claro, pero hoy en día eso nos parecería horroroso. ¿Cierto? No,
Sí.
nos transgrede, no nos afecta, no nos parece insólito. Bueno, ese cambio cultural va a generar, o tengo la esperanza, de que permee también hacia aquellos o aquellas que se resisten. Porque si vamos a tener una constitución que nos norme frente a aquello, va a ser mucho más difícil, ¿verdad?, transgredir. Así que espero que sí. Espero que
Bueno,
sí.
Esperemos que eso sea así. De todas maneras, ya desde lo simbólico, pienso que es muy potente. Siento que probablemente es una de las cosas más lindas que nos tuvieron en la expectación constante, como ver cada uno de los símbolos que estaban representados ahí, propios de nuestra diversidad cultural. Y por supuesto que este proceso va a llamar a que tengamos nuevas prácticas culturales que transformen nuestro presente y nuestro futuro de la mejor manera. Así que eso. Bueno, te quiero dar las gracias, María José, por esta entrevista. Te felicito también por el trabajo. Espero que vaya resultando y todas estas cosas que están pasando se puedan resolver para que el proceso de este año pueda ser llevado a cabo de la forma más cómoda y fructífera para ustedes. No sé si hay algo que tú quisieras decir para finalizar esta entrevista.
No, solo enviar un abrazo a todos y todas quienes nos podrían llegar a ver y decirles que nada, que sean parte de este proceso, que este proceso es de todos nosotros, nosotras y nosotres.
Muchas gracias, María José, y éxito. Chao.
Chau.